están? Espero que muy bien. Bienvenidos a Lily Bon Life, este programa semanal donde aprendemos juntos temas para vivir nuestra mejor vida. El día de hoy estoy muy contenta de tener aquí una gran invitada. Ella es Montserrat González, nutrióloga clínica y funcional, y el tema que quería platicar con ella es ¿qué sabemos del azúcar? Dice el New York Times el 22 de mayo de 1857 que somos sin lugar a dudas los mayores consumidores de azúcar del mundo y muchas de nuestras enfermedades se les atribuye al uso exagerado de alimentos azucarados. Hace 50 años, uno de cada 8 adultos americanos era obeso. Hoy es más de 1 de cada 3. La Organización Mundial de la Salud dice que se han duplicado los índices de obesidad en todo el mundo desde 1980. En el 2014, ya más de 500 millones de adultos pues, eran obesos y más de 40 millones de niños menores de 5 años tenían sobrepeso o eran obesos. Entonces, bueno, esto lo quería platicar porque aunque ya sabemos que el azúcar no es lo mejor para nosotros, seguimos en dietas muy saturadas de azúcar, lo hacemos desde que están nuestros hijos chicos como para a llamar su atención, para darles un premio, para muchas cosas. Y por eso tengo aquí una experta nutrióloga, sobre todo que es una nutrióloga funcional que ella ayuda a todos sus clientes y a la gente que la sigue en sus redes sociales y todo a comer en balance y a comer con equilibrio. Primero que nada, muchísimas gracias por estar aquí, por tu tiempo, Montserrat. Estoy muy contenta de tenerte aquí con todo lo que nos enseñas y todo lo que sabes y que pongas tu granito de arena en este espacio. ¿Cómo estás, Montserrat? Gracias por estar aquí nuevamente.
Ay, gracias, Lilo, por la invitación. Feliz de que después de varios meses, porque la invitación fue hace un par de meses y hasta apenas hoy pudimos concretarla, y feliz de poder compartir información que estoy segura que le va a ser muy útil a tu comunidad, a tus escuchas y a tu gente que te sigue y que está al pendiente de la información y herramientas que compartes.
Pues muchísimas gracias. Oye, fíjate que el azúcar, pues ya ves, lo hemos escuchado que hay modas a lo largo del camino a la salud. Quiero decir modas porque de repente se ponen de moda temas, ¿no? Que ahora el ayuno intermitente y que ahora fat free en los 90s y sin grasa y ahora esto y el otro. ¿Qué me puedes decir ahora que estamos viendo que se le está poniendo atención a todo lo referente con el azúcar? ¿Qué es lo que hace el cuerpo al recibir azúcar, Montserrat? ¿Qué es la insulina?
Mira,
¿qué es la glucosa? Cuéntanos así.
Claro que sí. Mira, yo creo que aquí estamos resignificando, le estamos dando otro significado y verdaderamente profundizando el tema de salud y bienestar. Y el tema del azúcar y el tema de medir la glucosa, ¿no? El cuidar mucho los niveles de insulina y poder tener más conocimiento al respecto de tu salud metabólica, es porque realmente un gran porcentaje de la población tiene alteraciones en el metabolismo de la glucosa que ni siquiera está diagnosticado con una resistencia a insulina o prediabetes o diabetes y ya hay alteraciones en el metabolismo de la glucosa. La glucosa es el azúcar en la sangre que obtenemos a través de la comida, de diferentes grupos de alimentos, pero los que se descomponen en carbohidratos o hidratos de carbono, se convierten en azúcar o en glucosa, se van descomponiendo en glucosa en nuestro cuerpo. Entonces, lo que hace la insulina es una hormona segregada por el páncreas, y la insulina hace cuenta que le abre la compuerta a la glucosa para poder almacenarla en hígado y en músculo y en tejido adiposo. Entonces, lo que sucede aquí es que nuestro tamaño del hígado pues no cambia, ¿no? Lo que sí podemos nosotros manipular es el almacenamiento que tenemos en nuestra masa muscular. Por eso también si te fijas que ha venido el auge de lo del monitoreo de glucosa continuo junto con el ejercicio de fuerza y de pesas, porque cada vez vamos viendo que es bien importante tener una buena masa muscular, no nada más para un en temas de longevidad, sino también para nuestra salud metabólica y flexibilidad metabólica. Entonces, el músculo es un almacenamiento de esta glucosa que se convierte en glucógeno para ser almacenado. Entonces, la glucosa al entrar tiene dos opciones, o almacenarse como energía en estos almacenamientos que es hígado, masa muscular o tejido graso, o bien para utilizarse como fuente de energía de manera inmediata. Entonces, ¿qué pasa? Nosotros estamos consumiendo mayor cantidad de glucosa, mayor cantidad de azúcar que nuestro cuerpo inclusive puede almacenar, ¿no? Si nosotros lo utilizáramos, si saliéramos a correr, hiciéramos ejercicio, si estuviéramos en estado de alerta, pues obviamente todo eso se va a utilizar. Pero si nosotros estamos, porque también es importante mencionar como que todos estos pilares en conjuntos que han hecho que esta pandemia de enfermedades cardiometabólicas que estamos viviendo, que en lugar de ir a la baja, estamos yendo a la alza. Entonces, tenemos más herramientas, pero la tasa va aumentando. Entonces, como que ahora estamos englobando todos los pilares. No podemos ver de una manera aislada la alimentación, no podemos ver de una manera aislada el ejercicio, sino también, como tú lo has visto, el sueño, ¿no? Porque esto nos ayuda a tener mejor salud metabólica, el ejercicio de masa muscular. ¿Por qué? Porque entre más músculo, nuestros tanques de almacenamiento van a aumentar y entonces tenemos mejor respuesta de glucosa e insulina y tenemos niveles mucho más adecuados. El descanso, la alimentación, que ahorita vamos a tocar o profundizar un poco más el tema de qué nos ayuda a mantener nuestros niveles de glucosa e insulina en sangre estables. Entonces, ¿qué pasa? Cuando hay niveles altos de glucosa en sangre, generan inflamación, genera glicación, daño celular, que ese ya no se puede revertir. Entonces, ahora, el tener niveles de glucosa en sangre elevados, per se, no es un problema si es de una manera, o sea, si es una manera no tan frecuente, no en rangos tan elevados que van a generar, pues ahora sí que inflamación, van a aumentar ácidos grasos, que va a generar hígado graso, va a disminuir las células pancreáticas, va a incrementar, afectar ácidos grasos en el músculo, nervio óptico, ¿no? Y es lo que pasa con la vista. Entonces al final empieza a afectar varios sistemas. ¿Qué pasa también en las mujeres que somos cíclicas, que estamos en edad reproductiva, ¿no? Niveles altos de glucosa de manera constante es uno de los principales, ¿no? La resistencia a la insulina es el gran porcentaje del síndrome ovario poliquístico o PCOS. Entonces, pues es todo un tema que tenemos que considerar, que no nada más es la glucosa per se, sino todo lo demás, ¿no? Un deportista que come, que hace un incremento de carb loading antes de un entrenamiento, antes de un maratón, pues esa glucosa se va a almacenar como glucógeno y se va a utilizar porque el glucógeno se va a depletar a la hora, hora y cacho de haber empezado a correr, ¿no? Pero si esa persona, porque este tipo de alimentación la tiene hoy en día la mayoría de la población, una dieta o una alimentación alta en azúcar y carbohidratos, y vivimos cada vez más sedentarios. No caminamos, nuestras actividades son cortas, son movimientos pequeños, ni siquiera nos movemos, no utilizamos todo el cuerpo. Estamos cada vez en un mundo que se nos da, pues, más comodidad, ¿no? Siempre buscamos la comodidad. Y eso es algo que hasta hace poquito que vimos en una serie de longevidad que decía que a mí no me hacía mucho sentido de que cómo yo voy creciendo y voy pensando en mi vejez, ¿no? Y de que cuando yo sea grande quiero una casa de un solo piso, pero ¿por qué quiero la comodidad si mantener a mi cuerpo en movimiento, subiendo escaleras, bajando, subiendo montañas, yendo a la iglesia caminando, haciendo mi vida más activa, es lo que mantiene a la gente más longeva? Entonces, ahí yo cambié esta manera de pensar de que, claro, no voy a buscar comodidad, voy a buscar sentirme fuerte, tener buena masa muscular para poder,
Oye, qué risa que mencionas
mejorar.
eso, el Lift to 100, ¿no?
Sí, 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 sí.
Cierto, no había captado eso, que yo me llamó la atención que la gente en Italia que vive muchos años son las que más suben escaleras.
Cuesta
No
arriba,
había
claro.
pensado ese pensamiento tan de nuestra sociedad de, no, cuando esté viejita, casa yo lo pienso, yo tengo
Claro.
planos ahí que digo, de un piso, ahorita quiero poner escaleras, ya sabes. Oye, Montserrat, pero platícame entonces. Entonces dices, consumimos tanto azúcar, tanto carbohidrato y no tenemos a veces los almacenes, ya sabes, o sea, porque ahora que lo mencionas para aquellos que estamos aprendiendo todavía cómo va avanzando todo lo que conocemos ahora de nuestro cuerpo, es masa muscular, ¿cómo se llama? El hígado, muchas almacenes que pueden guardar esa energía. Ahora, cuando hay tanta azúcar en nuestra sangre que nuestras células no pueden bienvenir o no hay almacenes, ¿qué sucede? ¿Nos puedes platicar un poquito qué es exactamente la resistencia
Claro.
a la insulina?
Ok, mira, te voy a explicar primero qué es lo que sucede. Primero, la glucosa, que es esta molécula, se va a almacenar como glucógeno ¿Ok? Se va a convertir en glucógeno para ser almacenado en dos almacenes principales, en hígado y en músculo. En el hígado, por rangos generales, vamos a almacenar aproximadamente 100 gramos únicamente de glucosa. Y en el músculo, aproximadamente 400 gramos de glucosa se va a almacenar como glucógeno. Estamos hablando que consumimos muchísimo mayor cantidad, ¿no? Entonces tenemos ya nuestros dos almacenes principales o tanques de almacenamiento llenos, ¿no? Entonces, ¿qué nos queda? El tejido graso. Entonces se va a almacenar como grasa en las células grasas. Entonces aquí lo que empieza a pasar es que empezamos a almacenar mayor cantidad de grasa corporal, grasa visceral, la grasa visceral que es esta que cubre las vísceras, que está justo arriba de los órganos, que aumenta el riesgo de un síndrome metabólico porque genera inflamación, inflamación sistémica, resistencia a insulina, que a lo largo es una, se va a desarrollar una diabetes o una prediabetes, enfermedades cardiometabólicas, cardiovasculares, presión arterial elevada, hígado graso y demás. Entonces se empieza a almacenar y empezamos a generar esta inflamación y empezamos a aumentar masa grasa, kilos de grasa corporal, y esto se traduce en mayor inflamación, en mayor inflamación y el desencadenante o la antesala de enfermedades cardiometabólicas.
Buenísimo, o sea, yo me acuerdo cuando medio leí del respecto, decían, o sea, hazte cuenta que tu célula tiene unos filamentos que están jalando la glucosa dentro de la célula, cuando hay tanto azúcar, esos filamentos se van, así imagínense como la bolita, la ruedita del COVID, ¿no? Se van y es como, no te
Ajá.
puedo recibir más, adiós.
Ya no hay buenos receptores. Esas
Ajá.
antenitas
Ajá.
dejan de ser buenos receptores con la glucosa. Se pierde esta sensibilidad, se pierde esta comunicación de las células. Entonces, ¿qué empieza a pasar? Que empezamos a, bueno, el páncreas, esta glándula empieza a decir, ok, tengo niveles altos de glucosa en sangre. Eso es para el cuerpo, es tóxico. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Libero insulina. Libero y libero grandes cantidades de insulina porque no estoy pudiendo almacenar, o sea, ya hay demasiado tráfico, ¿no? Como si fuera un estacionamiento, que llenas y llenas, pero llega un momento en el que el estacionamiento está lleno. Entonces, ¿qué hago? ¿No? Entonces, el páncreas libera mucha insulina para poder transportar esa glucosa, ¿no? Para poder bajar los niveles de glucosa en el torrente sanguíneo y que no sea algo tóxico para el cuerpo. Pero ¿qué empieza a pasar? Pues a la larga empezamos a perder esta señalización y esta sensibilidad a la insulina, ¿no? Entonces ya no responde igual a la glucosa, ya no se bajan los niveles de glucosa. Al principio pasa algo, un paso antes es que cuando hay niveles altos de insulina, los niveles de glucosa bajan óptimamente, o sea, están en rangos óptimos, porque la insulina está tan alta que mantiene la glucosa todo el tiempo en rango óptimo, ¿no? Para evitar rangos tóxicos. Entonces, es un paso antes, eso es una resistencia a la insulina, que es lo que, bueno, ajá, ¿qué es lo que empieza a pasar? La insulina el páncreas está trabajando de más, liberando más insulina para que la glucosa se mantenga estable. ¿Y qué pasa aquí en la mayoría de la población? Te haces unos laboratorios en donde te mides la hemoglobina glicosilada, el A1C, te mides la glucosa basal y tu glucosa, la hemoglobina glicosilada es el promedio de la glucosa en los últimos 3 meses, ¿no? O tu glucosa basal, que es tu glucosa en ayunas. Entonces ahí tu glucosa, una glucosa óptima es en 75-85. Si hay altos niveles de insulina porque el páncreas ya está sobretrabajando, liberando grandes cantidades de insulina, pues tu glucosa va a salir perfecta. Porque tu insulina está trabajando a mares para bajar esos niveles y optimizar tu glucosa. Entonces tú te mides tu química sanguínea y dices, wow, mi glucosa está en 75, 85, estoy perfecta. O traes una resistencia a la insulina reciente y tu hemoglobina glicosilada o tu A1C salió excelente, en 5, 4.7, está perfecta. Entonces dices, no hay ninguna alteración metabólica, ¿ok? ¿Qué pasa cuando nosotros empezamos a estudiar mucho más allá? Que la medicina funcional lo que hace es intervenir de manera puntual y estratégica, porque de nada nos sirve llegar a un diagnóstico si tenemos todas las herramientas para que sea algo totalmente prevenible, ¿no? Entonces, y con pilares con pilares de los pilares primarios, ¿sabes? Cambios primarios, ni siquiera comprar y ponerte un monitor, ni siquiera comprar un suplemento que te ayude a mantener los niveles de glucosa como la berberina, como el minocitol, como el picolinato de zinc. No es necesario llegar a este punto si tenemos una intervención adecuada y una intervención temprana, que esa es la medicina funcional integrativa. Entonces empezamos a ver nosotros. Checamos otros rangos como la insulina basal, el cuánto CRI, para ver cómo está toda esta relación de la insulina. ¿Y qué pasa? Nos hemos dado cuenta que un gran porcentaje de la población tienen o están desarrollando una resistencia a la insulina, que ya es un nivel arriba de 10, una insulina basal arriba de 10, ¿no? Otro punto importante, en los laboratorios, una insulina arriba de 10 te marca óptimo. Arriba de 26 te marca una resistencia a la insulina. ¿De qué me sirve? Volvemos a lo mismo. Tener una insulina en 25 y decir estoy perfectamente, gozo de una buena salud metabólica, cuando ya hay una resistencia a la insulina y estás a nada de desarrollar una prediabetes y luego vas a desarrollar una diabetes. Entonces, aquí lo que buscamos son rangos óptimos donde puede haber una intervención sin tanto efecto secundario, ¿no? A nivel metabólico, a nivel órganos, tejido y demás. Entonces, cuando ya vemos una insulina elevada, ¿no? Hay una resistencia a la insulina. Entonces, hay que echar un vistazo a cómo es tu alimentación, cómo son tus hábitos de sueño, cómo es tu ejercicio, qué tan sedentario está, que no es normal. Es común ser sedentario, pero no es normal. Es común comer mucho azúcar, pero no es normal. Y lo mismo lo vemos en nuestros niños, ¿no? En la siguiente generación, que a mí me cayó un 20, digo, soy nutrióloga y demás, y siempre he cuidado mucho la alimentación de mis hijas, pero soy cero extremista. Y hasta hace poco, como que dije, ¿qué es normal y qué es común? ¿No? Es común que haya dulces en tu casa, porque hay fiestas infantiles, pues muy seguido. Y es común que de vez en cuando, ¿no? Pues que es normal que de vez en cuando como que, ah, pues hay dulces, vamos a comer un postre sin satanizar, esto lo comemos muy ocasionalmente porque no nos nutre y demás, pero pues es algo que está en la casa porque pues, venimos de una fiesta hace varias semanas. Hasta que pues se volvió como algo de todos los días, ¿no? Ay, mamá, un dulce, mami, un dulce, mami, hoy me toca un dulce. Y hasta que dije, a ver, esto no es normal, es algo común que pasa en la casa de cualquier familia que va a fiestas infantiles, igual y tú ya no estás en esa etapa donde ibas cada semana o cada 2 semanas y te atiborrabas de dulces, ¿no? Hasta que dije, se acabó, se acabó. Se tiran todos a la basura, no es algo. No está bien, no es algo normal, es algo que pasa comúnmente en las casas, pero si nosotros queremos no generar esta adicción a lo dulce, debe empezar desde casa. Y a pesar de que yo y a mis pacientes no les recomiendo bebidas azucaradas, bebidas de fruta, refrescos, aguas hasta con edulcorantes, no hay necesidad de que el paladar de un niño tenga esta obsesión o esta percepción por lo dulce. Queremos que sea un paladar virgen, un paladar pues que realmente innatamente no tenga esta adicción por lo dulce. Entonces, sí es importante generar esa conciencia. Y hay veces que pues te vas muy flexible porque te vas dando cuenta que así es todo el mundo alrededor, pero no es lo sano.
No,
Hay que crear conciencia.
claro, y de repente fíjate, ahorita que ya mis hijos están más grandes, como que digo, esas han sido mis batallas que he ganado, el de repente, ¿qué quieren de tomar? Que les preguntan en un restaurante y que voltean y dicen, just water, thank you, y se voltean normal, yo, wow, es como,
Claro.
o sea, ya hasta a veces, obviamente sí pasamos por etapas en las que ya se la tomaban ahí cuando yo estaba, pero con gente, en lugares, y yo los dejaba y eran mis tiras y afloje, pero que luego después de comentar ya en una conciencia más adultilla, más grande, de oigan, mejor comételo de otra forma, o sea, porque así agua ni te saben, la Sprite, la Coca-Cola, o sea, mejor ahórratela, ¿no? En esta cultura de mix and match, quiero decir, o sea, no te puedo
Sí.
llevar a una burbuja, pero ahórratela, no vale la pena. Entonces empiezan a pues es una
Pues
lucha.
a ser más conscientes, ¿no?
A ser más
Y
consciente.
creo que nuestro trabajo a veces, pues por jerarquía en nuestra casa, es difícil porque no puedes ser extremista porque puedes generar una mala relación
Lo
con la
contrario.
comida, exacto. O yo, por ejemplo, si voy a un lugar Y lo mismo hago con las familias que están en mi consultorio para mejorar la salud de un chiquito que está en crecimiento, ¿no? Esta alimentación la tienen que llevar todos, todos y cada uno de ustedes en la casa. No nada más el niño que trae una alteración metabólica. No. Todos absolutamente tienen que llevar el mismo estilo de alimentación y sí puede comer alimentos que no son tan nutritivos, que si va a una fiesta y hay una pizza o hay una tal, hay cosas que no podemos controlar y que el niño no siente esta restricción desde ahí, ¿no? Entonces nada más es en casa ofrezco alimentos densamente nutritivos y hay parte de la flexibilidad y pues en nuestro ejemplo también está pues lo que ellos van a imitar por naturaleza, ¿no?
Claro. Oye, Montserrat, platícanos un poquito, ¿cuáles son los diferentes tipos de diabetes que hay? O sea, sabemos que hay distintos. ¿Cuál es la diferencia entre el 1 y el 2? Cuéntame un poquito.
Mira, pues hay diferentes tipos de diabetes. Está la diabetes tipo 1, está la diabetes tipo 2, que anteriormente la diabetes tipo 2, mira, esto es algo bien interesante, era diabetes adulta, ¿ok? Era una diabetes adulta porque solo se manifestaba en personas adultas por alteraciones en nuestro estilo de vida, ¿no? Tal cual, por una mala alimentación, por un sedentarismo, por también la exposición a nuestro ambiente, ¿no? Tanta contaminación, tanto smog, tanta radiación, tanto daño celular, pues también obviamente va aumentando el riesgo. Ahora, cuando empiezan a haber mayor casos de diabetes tipo 2 en niños, se dan cuenta que pues no era diabetes adulta, era diabetes tipo 2 y pues la principal causa son hábitos meramente modificables. Está la diabetes gestacional, ¿no? Que la diabetes gestacional se da únicamente en el periodo de gestación, durante el embarazo. Y esa se termina, se podría decir que se termina pues cuando se termina el embarazo. Sin embargo, el riesgo de desarrollar diabetes tipo 2 es más alto. Diabetes tipo 1 es cuando el cuerpo no libera, no, el páncreas no libera insulina, entonces son dependen de la insulina, de estarse insulino dependientes, que se tienen que estar inyectando insulina, ¿no? En el caso de la diabetes tipo 2, pues son alteraciones como las que ya te platiqué, que ya la insulina no funciona, pierde esta sensibilidad en la célula y ya no tiene esta recepción con la glucosa y ya no deja que esto se almacene correctamente y tenemos niveles altos de glucosa y entonces tenemos que estar con medicamentos como la metformina para poder disminuir los niveles de glucosa, ¿no? Y que no sea algo tóxico. La diabetes gestacional, lo que sucede también es que hay muchas alteraciones metabólicas. Entonces, tu riesgo es mucho más alto cuando ya tú empiezas tu embarazo con una resistencia a la insulina, porque en el embarazo tu cuerpo va a estar más resistente a la insulina. Eso es algo natural, porque queremos, la insulina es una hormona almacenadora de grasa. Entonces, durante el embarazo lo que queremos es aumentar la grasa corporal para el desarrollo del bebé y aumentar la mama para poder dar lactancia materna exclusiva. En la perimenopausia, en el climaterio, posmenopausia, hay mayor tendencia también a resistencia a la insulina. Y en la adolescencia, cuando va a venir la menarca, la menarquía, la primera menstruación, también hay cierta resistencia a la insulina para preparar pues, este ciclo menstrual, ¿no? Esta fase ya reproductiva. Entonces están esas tres, ¿no? La diabetes tipo 1, diabetes tipo 2, diabetes gestacional. Y el Alzheimer se le ha relacionado mucho o se le ha dado el nombre, no es como tal una diabetes tipo 3, pero sí hay una correlación importante del Alzheimer, demencia, pérdida de función cognitiva por alteraciones en la glucosa, ¿no? Entonces aumentamos el riesgo. Claro, aquí hay un factor genético importantísimo, pero si tú aumentas estas alteraciones metabólicas, estos niveles altos de glucosa, aumentamos el riesgo de un Alzheimer, una demencia muy, muy significativo.
Wow, no, qué impresionante y que todo está conectado, ¿no? Finalmente, ahorita mencionabas también el PCOS, que es. Mucha gente me escribe y me dice, oye, a ver, No, no has hablado de este tema y yo quiero decirle siempre a la gente con cualquier padecimiento, es que lo mismo, no procesado, básico, con conciencia, ya sabes, pero la gente tiene padecimientos y ni siquiera saben qué son, ¿sabes? Y ni siquiera saben de dónde se crean o que si tienen relación con con el azúcar, si tienen relación con el dormir, si tienen relación. Entonces, pues está muy padre que nos aclares los detalles de este tipo de padecimientos. Oye, Monserrati, cuéntame un poquito, porque cada vez vemos a lo largo de que estamos aprendiendo a encontrar la salud como colectivo humano, yo quiero que nos platiques un poquito que veo tú como nutrióloga, cómo veo que empieza pues ahorita por todos lados se nos empiezan a educar sobre la forma de alimentarnos de una manera más eficiente para no tener esos picos de azúcar que metabólicamente afectan a nuestro cuerpo. O sea, que primero comas verduras antes de comerte el carbohidrato, que primero comas. ¿Qué nos puedes platicar un poquito de esta mezcla de elementos que
Claro.
pueden ayudar a mantener el azúcar de una manera sana, que nos mantenga vibrantes y con salud y sanando? Cuéntame un poquito.
Claro, hay muchas herramientas que nos ayudan a tener la glucosa estable a lo largo del día y que el comportamiento de la glucosa se mantenga mucho más óptima a lo largo del día. Y es, uno, la comida, ¿no? Esto lo sabemos, por ejemplo, desde hace muchos años que, por ejemplo, que practico ya lo que es la nutrición clínica, pues siempre lo hemos sabido, ¿no? Alimentos índice glucémico bajo, que son, el índice glucémico es la velocidad en la que un alimento te va a subir los niveles de glucosa en sangre, ¿no? Entonces, hay alimentos de índice glucémico bajo, medio y alto. Entonces, anteriormente, pues teníamos este conocimiento en consulta, ¿no? Entonces, alguien que llegaba con que vivía con diabetes o que había resistencia a la insulina, empezamos a trabajar de esta manera, ¿no? Vamos a empezar a incorporar alimentos de índice glucémico bajo, que tienen más fibra, frutas con menor cantidad de azúcar, pero con mayor cantidad de fibra, y esto nos ayuda al que el vaciamiento gástrico sea mucho más lento. Siempre mezclar carbohidratos con algo de grasa o de proteína. Entonces, esto era algo que la mayoría de nosotros, los nutriólogos, pues practicábamos mucho con nuestros pacientes. Pero hoy en día se ha estudiado mucho que cada persona tiene una respuesta glucémica distinta a los mismos alimentos, ¿no? Entonces, aunque un alimento a tener gran aporte de fibra sea, no sé, un alimento con índice glucémico medio o bajo, nos damos cuenta que en una persona esa respuesta glucémica puede ser alta, aunque diga medio o bajo, y que para otra persona puede ser súper baja, ¿no? Quiere decir que no le elevó la glucosa en sangre ese alimento a la persona A, y a la persona B le dio un pico de glucosa, ese mismo alimento comido de la misma manera y con la misma combinación de alimentos. Entonces, ¿qué pasa? Pues viene estos estudios, ¿no? Más a profundidad del monitoreo de glucosa continua. Que aquí hay muchas, pros y contras, y hay mucha gente que debate sobre el tema y por qué deberíamos de utilizar las personas que somos sanas y que no hayan una alteración metabólica. Es un artefacto, una herramienta que es muy costosa, que no está al alcance de la población en general porque pues, es demasiado caro. No hay, a veces no hay abasto de este tipo de herramientas y se vuelve también una herramienta que aumenta el costo para las personas que verdaderamente viven con diabetes y que requieren esta herramienta. Pero ¿qué es lo que pasa también? Que con este monitoreo nos hemos dado cuenta que más del 80% de la población tiene alteraciones en el metabolismo de la glucosa. Estamos hablando que más del 80% no tiene buenos comportamientos de glucosa porque no estamos entonces haciendo las cosas de una manera adecuada para que nuestros niveles de glucosa sean mucho más estables. Entonces aquí se empezó a estudiar mucho, hay una química, está Jessie, que empezó a estudiar mucho a profundidad el hacks para poder mantener los niveles de glucosa en sangre. Entonces el ácido acético es uno de los componentes que más estudió, que es el vinagre de sidra de manzana o cualquier tipo de vinagre, menos el vinagre balsámico. Entonces, ¿qué pasa? El consumir una cucharada, que es 1 tablespoon, de vinagre de sidra de manzana o cualquier vinagre con medio vaso de agua antes de cada comida, unos 15 minutos antes de cada comida o inclusive antes de la comida, va a reducir estos spikes o picos de glucosa. ¿no? Entonces, bueno, ese es uno, el vinagre de sidra de manzana. Sin embargo, pues no es nuestra principal herramienta, porque lo que queremos es tener buenas combinaciones y no dar como este, pues como este camino rápido, shortcut, ¿no? Entonces, lo principal sería buenas combinaciones en los platillos, empezando por fibra, vegetales fibrosos, no almidonados, que es el starch, ¿no? Que sean vegetales de hoja verde, el jitomate, los pimientos, la calabaza, el chayote, los nopales, que tienen muchísima fibra. Toda esta verdura, empezar con la verdura, va a ser lo que más nos va a ayudar para poder ir, para poder digerirse y que nos ayude a tener un mayor, a un vaciamiento gástrico mucho más lento, ¿no? Entonces empezamos con la verdura, luego la proteína y la grasa y al final el carbohidrato o los vegetales almidonados, ¿no? Entonces, por ejemplo, la verdura, un plato grande de ensalada, luego el salmón o el pollo, la carne y al final el camote, la papa, el arroz, la quinoa, el farro, cualquier tipo de carbohidrato complejo, ¿no? Pero que tenga este orden y de esta manera no te está limitando que tú consumas algo que te gusta, ¿no? No te está limitando, como anteriormente practicábamos la nutrición, es llegaban pacientes y me decía, es que el endocrinólogo que me dio metformina me quitó todos los carbohidratos y desde ahí intervenías, es que no hay necesidad de quitarte los carbohidratos si hay buenas combinaciones, pero sí había ciertos alimentos que pues nos daban un pico más de glucosa, había ciertas frutas con un índice glucémico muy alto que pues quizás no era la adecuada para un snack o una colación porque íbamos a tener un pico. Entonces mejor poníamos otra. Sin embargo, aquí ya sabiendo el orden de los alimentos, pues no hay necesidad de que el paciente deje o quite un alimento que le gusta o que tiene un índice glucémico mucho más elevado, porque si se consume al final de una manera estratégica, como postre, entonces no va a haber un pico de glucosa, va a haber únicamente una curva ligera y eso ya no nos va a afectar metabólicamente. Entonces, si hay alguien que tiene alteraciones en la glucosa y le encanta su chocolatito o su galleta que hace de avena, porque aunque sean homemade, aunque sean keto friendly, aunque sean de lo que sea, va a tener una respuesta. Y hay muchas que no están bien reguladas y no tienes idea de la cantidad de productos que son keto friendly que te dan un pico de glucosa tremendo. ¿Por qué? Porque trae edulcorantes que también generan picos, ¿no? Entonces, si se come al final como postre o como la fruta, un postre es algo dulce que te da la naturaleza, ¿no? Entonces, la fruta es un postre. ¿Por qué comerlo al principio si realmente es algo con azúcar, es algo que mejor comemos al final?
Buenísimo. Oye, y bueno, si todos tenemos una respuesta distinta en nuestro metabolismo y nuestra recepción a los niveles de glucosa en nuestra sangre y todo, ¿tú recomiendas? O sea, porque veo que están de moda estos monitores de glucosa, ¿no? Que aquí en Estados Unidos necesitas tener una prescripción médica para que te lo den, pero hay otros que puedes comprar en Costco, o sea, ¿tú recomiendas que nos hagamos familiares a estos temas y que lo utilicemos para mejorar sobre todo yo, oye, yo que tengo 41 ya, oye, que decías, oye, te está en la edad de la reproducción, yo ya no, entonces ya va
Claro.
declive, ya sabes, pero veo amigas, sobre todo yo tengo 41, pero tengo amigas de 45, 46, hasta de 50, o sea, aquí alrededor, aquí en San Diego sobre todo, que mix and match mis amistades, pero es como una forma de poder ayudarle a tus hormonas y a tu cuerpo y a tu ser, es también aprender sobre el azúcar en tu cuerpo y cómo lo recibes y cómo lo metabolizas. ¿Tú recomiendas empezar a ver estas opciones para ver cómo se comporta nuestro cuerpo al recibir los alimentos y poder prestarle atención a eso y poder mantener un balance? Cuéntame un poquito de tu opinión.
Sí, sé que es un tema controversial para muchas personas, pero sí es algo que lo recomiendo, es una gran herramienta. En las diferentes etapas de la vida, pues tu metabolismo va cambiando. Yo lo usé hace poquito, duré un mes con el monitor, que en México lo consigues el Freestyle en Costco, en Estados Unidos creo que Levels también lo consigues fácilmente, pero es costoso, ¿no? No es tan accesible para la mayor cantidad de personas, pero también hay seguros de gastos médicos que en Estados Unidos, si ya hay una diabetes diagnosticada, puede entrar dentro del seguro. La cosa aquí, yo sí lo recomiendo como herramienta, te voy a decir por qué. Meramente experimental, no de manera continua, ¿ok? No que esté mal hacerlo de manera continua, depende el estado nutricio, el estado de salud que tenga cada persona, ¿no? Pero si ya hay alteraciones metabólicas que tú ves, ay, tengo triglicéridos elevados, tengo una insulina elevada, me está costando, tengo una glucosa constantemente en 100, 102, tengo más, grasa visceral, esta grasita aquí abdominal, mis hormonas, no me logro embarazar. Entonces ahí sí es una gran herramienta de ver cómo se está comportando tu glucosa a lo largo del día con cada alimento. ¿Qué pasa ahí? Tú conoces la respuesta glucémica que tienes con cada alimento, ya te vuelves consciente de, mira, yo por ejemplo me di cuenta que el sourdough, el pan de masa madre, por más que sea algo fermentado, a mí fue lo que más me generó spikes en mi glucosa. Entonces yo ya me doy cuenta que antes de mi pan, mejor arúgula con aceite de oliva y luego ya al final mi pan de masa madre. No lo tienes que sacrificar, pero lo voy a comer de manera estratégica. Entonces, eso hace que puedas ver qué tan bien o mal está tu alimentación, ¿no? También hablan, el cuerpo te va a enseñar un poco, por ejemplo, el comportamiento de glucosa, de cómo está tu flexibilidad metabólica. La flexibilidad metabólica es que tu cuerpo pueda utilizar tu grasa como fuente de energía sin que tú estés comiendo a cada ratito, ¿no? Entonces, alguien que necesita estar comiendo cada 3, 4 horas, que no puede pasar más de 5 horas sin comer, hacemos un paréntesis, una cosa son deportistas, embarazadas, personas que ya viven con diabetes, que todavía no tienen niveles de glucosa en sangre estables, o alguna enfermedad que tiene alteraciones, quedan exentos o sea, quedan aislados de este ejemplo que estoy dando, ¿no? Pero el que no puedas comer, el que no puedas dejar de comer por más de 5 horas porque necesites, quiere decir que hay muy baja, que no hay flexibilidad metabólica. Y para aumentarla u optimizar esta flexibilidad metabólica, que puedas decir, ok, mi cuerpo va a utilizar mi glucógeno como forma de energía, mi glucógeno almacenado, cuando hago ejercicio, aunque esté en ayunos, tengo un pico de glucosa, es normal porque estoy utilizando esta glucosa almacenada como fuente de energía, ¿no? Y puedo pasar ciertas horas sin necesidad de comer un alimento, pero entre más estables están tus picos, tus curvas de glucosa, mayor flexibilidad metabólica vas a tener, vas a lograr, ¿ok? Y cuando tienes picos constantemente, ¿qué pasa? Entre más sea alto el pico, más bajo va a caer. Eso se le llama hipoglucemia reactiva, ¿no? Entonces, la mayoría de la población que te digo, que más del 80% tiene estas alteraciones, tienen picos constantes de glucosa y después que hay hipoglucemias reactivas. Y baja tanto la glucosa que tu cuerpo empieza con una hipoglucemia, que es temblorina, la necesidad de azúcar, de cuánta gente no conoces que necesito un chocolate, se me bajó la presión, híjole, tengo náusea, necesito comer algo, me estoy muriendo de hambre y vienes de comer de hace 3 horas. Entonces, ahí es donde tenemos que cacharnos esas banderas rojas y decir, hay algo que no está bien. Empezar con verdura, mucha verdura, proteína y carbohidratos al final. Una cucharada de vinagre de sidra de manzana antes de cada comida ayuda. Pero el hacer ejercicio de fuerza, ¿ok? Strength, y weight, ¿ok? Que sean pesas, ayuda a mejorar la respuesta hasta un 25% a lo largo del día. Es decir, si tú haces pesas en la mañana, durante todo el día tienes un 25% más favorable de tu respuesta de glucosa a lo largo del día. Entonces, eso ayuda a que todo ese día tengas una salud metabólica más favorable, ¿ok?
Buenísimo.
El descanso es lo mismo. Si tú duermes menos, vas a tener mayor alteraciones en tu glucosa a lo largo del día. Si tú duermes 7 de 7 a 9 horas vas a tener menor alteración de glucosa a lo largo del día. Entonces, te digo, el sueño, el dormir 7, 9 horas, ¿no? Por eso ahorita, pues también viene un boom, este auge con los medidores de sueño, porque no nada más es la glucosa, es el sueño, es el ejercicio, es la alimentación y ni siquiera es el exceso de ejercicio. Te estoy hablando de 15 minutos al día, 20 minutos al día, ¿no? Nos damos cuenta que no todo es mucho ejercicio, ¿no? Y bajo en calorías, no. Y dietas hipocalóricas y morirte de hambre, no. Comer bien, densamente nutritivo, nutrir tus células, dormir bien, hacer 20 minutos, pero activarte y no ser sedentario, ¿no? Y esos pequeños claves, y ajustes en tu estilo de vida tienen toda la diferencia.
Totalmente. Y el que no esté inspirado después de escuchar a esta hermosa nutrióloga, no sé qué espera de la vida, ya saben. O sea, yo creo que A final de cuentas, este espacio, o sea, estos programas que hago son porque yo también voy de la mano a seguir motivada para sa saber que todos estos pequeños cambios tienen un trasfondo más profundo de lo que es el comportamiento de nuestro cuerpo, ¿no? Y entre más lo conozcamos a través de la curiosidad, más nos convencemos de poder mantener el estilo de vida que nos va a hacer longevos y que nos va a hacer vivir sin dolor, ¿no? Y con la mente clara y no, porque siento que tanta gente tratando de adormecer a través de la red social, del drink, de la compra, del enojo, de lo que tú quieras, es porque no se siente bien, pero porque no se ha dado el tiempo de conocer a fondo cómo funcionan sus células, cómo funcionan sus alimentos, porque al final de cuentas, tú lo sabes como nutrióloga con tantos clientes, es que no, el vivir el estilo de vida sano no es privarte, no es morirte de hambre, ¿no? Como se solía hacer o como mucha gente lo hace a través de otros hacks, que ni los voy a mencionar, como bien dijiste, para poder ser delgados. Finalmente es enamorarte de todos los alimentos y todas las posibilidades y todas las recetas, saber cómo mezclarlas, saber cuándo parar, escuchar al cuerpo y de una forma o de otra, cualquier padecimiento que nos hayan diagnosticado se va a aminorar o va a desaparecer. Y eso es la magia, cuando empiezas a decir, wow, ahora sí creo en esto, le voy a hacer caso a Montserrat, porque no nada más bajé de peso, sino que se me quitó la migraña, se me quitó la ansiedad, esto, no estoy en depresión, ando contenta. Entonces, al final de cuentas, estos espacios son esos pedacitos de luz en donde dicen, si tú quieres llevar un estilo de vida, empieza a leer el libro constantemente, empieza a aprender todos los días de salud, empieza, sabes, a moverte más. Y después de ver también estos programas como el que vimos en Netflix de los de Vive hasta 100 años, también era un recordatorio de muévete, o sea, agarra en vez de la escalera que es eléctrica, baja la otra.
Sí.
Entonces a veces yo me veo en los aeropuertos subiendo la normal y los otros en la cosa esa que se mueve automática y yo, ay, dije, en algún punto se van a acordar de estas cosas que hace su mamá porque el ejemplo habla más que mil palabras, ¿no? Entonces, pues bueno, esa es mi esperanza y por lo menos yo sentirme bien. Montserrat, ¿algo más que nos quieras decir? Muy agradecidos de tu ponencia aquí en este espacio. La verdad que eres una persona muy preparada. Me encantó, disfruté mucho estarte escuchando. ¿Algo que nos quieras decir a esta comunidad?
Pues gracias a ti por la invitación y creo que es importante entender que nunca es tarde para poder actuar sobre su salud, porque luego creo que el escuchar tantas cosas a cierta edad podemos decir, híjole, lo he hecho súper mal, o con mis hijos no fui así, o yo no he hecho ejercicio y no pasa nada. ¿Dónde estás? Puedes mejorar, siempre hay un punto de intervención, siempre hay algo que mejorar. Y poner en práctica lo que naturalmente e innatamente sentimos que está bien, ¿no? Que es el movernos, el dormir, el comer saludable y el también tener esta flexibilidad de disfrutar cosas que quizás no son tan saludables, pero que también nos dan mucho placer y hacerlo de una manera estratégica, ¿no? Y a veces la flexibilidad y el balance cuesta mucho trabajo. Entonces, tampoco como que la obsesión por todo bien y si no dormí bien me voy a enfermar, no pasa nada. O sea, hay alteraciones de nuestro, en nuestras diferentes etapas de la vida, ¿no? Hay mujeres con cambios hormonales que luego no duermen bien, pero sí pueden hacer ejercicio y sí pueden apoyar su cuerpo. O luego mujeres que están en lactancia que dicen, no, pues ya estoy 10 años más vieja porque no he dormido en un año, ¿no? Entonces, no, el cuerpo está diseñado para todos estos cambios, pero sí, siempre hay algo que mejorar en su salud y el tener estas herramientas creo que les va a ayudar y a servir mucho.
Ay, pues muchísimas gracias. Espero que los que nos escuchen sea un rayito de luz para convencerlos. Ah, yo con campaña. De que las decisiones con balance son mejores para toda la familia y para toda nuestra sociedad. Y sociedades más sanas son sociedades más mejores, ya saben,
Más felices,
progresistas, más
en
felices.
general, más felices.
Totalmente. Entonces, pues bueno, espero que lo compartan, que lo disfruten y muchísimas gracias por estar aquí. Gracias, Montserrat, una vez más. Los espero en el próximo episodio y nos vemos pronto. Que tengan una hermosa semana. Bye bye.